cada detalle concreto, pues claro, habrá mil matices que igual nos cambian un poco la respuesta, pero para que tengamos un poco eso en cuenta. Es decir, que aunque exista una norma del teletrabajo y esa norma sí que vaya para unos determinados supuestos, no significa que el resto del teletrabajo que se pueda realizar fuera de la norma es la jungla y que se pueda hacer lo que se quiera, ¿vale? Sino que eso también va a dejar protegidas a las trabajadoras en ese sentido. ¿Vale? Y después, otra idea que quiero dejar clara antes de analizar en detalle la ley es una ley que está pensada en cómo una empresa tiene que regular el teletrabajo que se realiza en sus centros de trabajo, que no tiene nada que ver con cuando nosotras como trabajadores o como trabajadoras solicitamos el teletrabajo como medida de conciliación.
Vale.
¿Vale? Es decir, la conciliación de la vida familiar y laboral, que está bastante en auge y es algo que es un derecho de trabajadores y trabajadoras, nos permite en algún momento, para poder efectivamente hacer esa conciliación, el realizar teletrabajo, realizar trabajo a distancia. Eso no significa que haya cosas del teletrabajo que sí que puedan, de la ley, para que me entienda, que sí que puedan o que ya puedan estar reguladas, que antes igual no estaban tan específicamente detalladas, pero no es, digamos, que la mirada con la que la norma se aproxima a esta realidad, sino que la norma se aproxima frente a la necesidad o no de que una empresa quiera que parte de su plantilla o toda realice ese trabajo a distancia.
O sea, parte un poco, ¿no?, de la regulación que debería hacer la empresa y no tanto desde el derecho de los trabajadores a pedir esta opción o cómo debe estar regulada, sino más de cómo la empresa puede llevarla a cabo.
Claro, es que la conciliación tú vas a marcar un poco más las pautas y vas a ser tú quien haga más las solicitudes y acomodar esa realidad de trabajo con tu vida laboral. Y eso no siempre va a poder encajar con lo que sea la normativa como tal. En todo caso, entendiendo que es decir, si hay una persona que ya está teletrabajando por cuestiones de conciliación, en la aplicación de la norma no le cambia su situación, ¿vale? Eso por descontado, para que quede también claro. Y en todo caso, lo que puede hacer es rellenarle, dependiendo de las horas que realmente estuviera teletrabajando y tal, rellenarle algunos vacíos que pudieran no estar regulados, ¿vale? Pero en ningún momento esta norma le tiene por qué perjudicar ninguna situación que ya estuviera vigente previa a su aplicación. Incluso, aunque no fuera conciliación, ¿vale?, aunque hubiera sido una medida que ha aplicado la empresa hacia su plantilla para teletrabajar, ¿vale? Entonces, ¿por qué todos estos matices? Porque la norma es un poco liosa en su aproximación inicial, en su premisa inicial, en lo que sería el ámbito de aplicación. No va a entender, o va a entender, que estamos teletrabajando cuando hacemos al menos un 30% de nuestra jornada a distancia. Que si cogemos un ejemplo normal de 40 horas a la semana trabajadas de lunes a viernes, supondría que solo para aquellas personas que trabajan un día y medio fuera de lo que sería el centro de trabajo y hacen esa modalidad de trabajo a distancia, es cuando ya se les podría aplicar la norma del teletrabajo. Si solo trabajas un día de 5, no parece que estemos dentro del ámbito de aplicación de la norma. ¿Vale? Pero insisto, que no estemos dentro de la aplicación de la norma no significa que nos hayamos quedado vacías de derechos. Sí, y relacionándolo con lo que he dicho al principio también, si la conciliación que hacíamos era de trabajar un día en casa y el resto ir a la oficina, ahí no nos va a cambiar nada. Si la conciliación que hacíamos era de trabajar 2 días en casa y el resto ir a la oficina, ahí sí que puede ser que la norma nos ayude a rellenar algunas cosas que estaban como en el aire o que estaban sin aclararse o que no estaban expresamente definidas. ¿Vale?
¿Y en qué definiciones entra entonces esta norma, ¿no?
A partir de ese día y medio. Es decir, en cuanto hagamos más del 30% de nuestra jornada a distancia, ya entramos a lo que es el teletrabajo. ¿Y qué significa el teletrabajo para esta norma? Primera idea, es voluntario. No puede ser impuesto. La empresa no me puede decir, vete a trabajar 3 días a la semana. Si no hay acuerdo, no hay acuerdo. Y si no hay acuerdo, yo seguiré realizando mi prestación de servicios de la manera que ya existía o en esa oferta de trabajo que se me quiera hacer, pues como no tengo acuerdo, pues no va a haber oferta de trabajo que haya en marcha. ¿Vale? Y además, teniendo en cuenta, y lo deja expresamente claro, que la negativa al teletrabajo no podría ser una causa que explicara te despido. ¿Vale? Es decir, vamos a hacer El despido puede ser por motivos disciplinarios, ¿vale? O sea, se ha hecho algo mal y te pretendo sancionar y por eso quieres despedida. O el despido puede tener un análisis objetivo. La empresa va mal, no tengo dinero. No tengo dinero para pagar, he perdido clientes, pero también existe una modalidad de despido por causas organizativas. ¿Vale? O existe una posibilidad de cambio de condiciones de trabajo por causas organizativas. Vale, el hecho de que un trabajador o una trabajadora se niegue a realizar el teletrabajo no es causa organizativa que le permite a la empresa imponer una decisión de despido o imponer una decisión de cambio de sistema.
Vale, no puede entrar como motivo de despido.
Motivo de cambio, o sea, no es una causa que justifique el que yo tengo a 5 personas, me sobra una y voy a despedir a la que no quiere teletrabajar. Vale, eso haría que el despido de momento, y ahí sí que no puedo, porque es una norma muy nueva y tampoco la tenemos a día de hoy estrujada en el estudio, como mínimo improcedente. La nulidad ya sería otra cuestión, es decir, como mínimo tendrían que pagar una indemnización porque el despido no se ha hecho como se debería de hacer. El poder pelear por el puesto de trabajo ya veríamos cómo, o sea, que sería el despido nulo, sería una cuestión que sí que habría que ir analizando. ¿Vale? Entonces, voluntario. Si no es voluntario, pues no se va a hacer esa modalidad del teletrabajo. Y además se tiene que formalizar el acuerdo por escrito, y esto es muy importante, porque es donde se van a recoger las condiciones concretas que van a regular esa prestación de trabajo a distancia. Recuerdo lo que he dicho antes, si ya se venía realizando esto antes de la aplicación de la norma, lo que no puede ser es que el acuerdo que se formalice una vez que se aprueba la norma recoja condiciones peores de las que teníamos. O sea, lo que ya hasta ese momento se venía realizando se ha consolidado en ese sentido, y en todo caso la norma lo que tendrá que ir es a mejorar esa situación. Y la única excepción a la voluntariedad sería, por ejemplo, y eso sí que aparece expresamente recogido en la norma, medidas de contención sanitaria. Pues todo lo que hemos vivido con la pandemia y los confinamientos, pues ahí sí que parece que la voluntariedad quedaría en un segundo plano.
¿Vale? Ahí sí, ¿no? O sea, no...
Sí.
Claro,
sí,
ahí sí.
La norma permite para esas situaciones que efectivamente el teletrabajo se pueda imponer, pues porque tengo una situación de que eso, de que si mando a la gente a trabajar a mi centro, pues existe una posibilidad de infección o contención sanitaria.
Ese, ¿vale?, sería como el único caso excepcional.
Eso es. ¿Qué tiene que regular el acuerdo por escrito? Pues como mínimo el inventario de los medios, equipos y herramientas, es decir, cuál va a ser la parte técnica que tú necesitas para realizar tu trabajo y cuáles van a ser esos medios que a ti la empresa te va a proporcionar, que te los tiene que proporcionar la empresa, para poder realizar ese trabajo, ¿vale? ¿Cuáles van a ser esos gastos, además? O sea, es el inventario de medios, la numeración de los gastos que se vayan a generar, cómo los tiene que pagar la empresa y cómo los tiene que compensar, ¿vale? El horario de trabajo, ese tiene que estar también fijado, es decir, que estemos teletrabajando no significa que no tengamos un horario, que estemos teletrabajando, y es uno de los grandes riesgos que tiene esta fórmula de prestación de servicios, que nos puede todavía llevar a situaciones de más precariedad, porque pareciera como que siempre estoy a disposición de la empresa y así. No es el caso, no es lo que se pretende regular con la norma, sino que lo que la norma dice es, puede entenderse una cierta lógica de horario flexible, por aquello de que no estoy en el entorno laboral y que me puedo organizar de una manera un poco más abierta, pero eso no significa que no haya un horario. Eso no significa que no haya una jornada que realizar cada día, y eso no significa que no tenga que haber un control de esa jornada y que tenga que haber un sistema de registro de jornadas y así. ¿Vale?
¿Y eso se especificaría de alguna manera en el acuerdo?
Claro, es el contenido mínimo que tiene que tener ese acuerdo.
Vale.
Inventario, gastos, horario, porcentajes, ¿vale? Hemos dicho que a partir del 30% tendría que ya entraría de aplicación la norma, pero tiene que estar claro cuánto de tu jornada se está haciendo en trabajo presencial y cuándo se está haciendo en teletrabajo. Pues si es el 30, el 35, el 40, el 45, eso tiene que estar también reflejado en el acuerdo. Tiene que reflejarse también en el acuerdo cuál es tu lugar de trabajo a distancia y cuál es tu centro de trabajo real. O sea, dónde está tu oficina, para que nos entendamos, y dónde vas a realizar ese trabajo a distancia. ¿Vale?
Vale.
También tiene que haber plazos de preaviso para el ejercicio de la reversibilidad. La reversibilidad es algo que tiene que estar, por lo tanto, regulado en el acuerdo y significa la posibilidad, o sea, está muy conectado con la idea de voluntariedad. Que yo me haya llegado a un acuerdo con la empresa para empezar esa modalidad de trabajo a distancia no significa que esto sea para siempre. Entonces va a haber una posibilidad de volver a la situación de trabajo presencial, para que nos entendamos. Y eso tiene que estar regulado también en el acuerdo. Y tiene que estar claro que, oye, pues si me avisas con 2 meses de antelación, tú vas a volver, ya dejas de estar en teletrabajo y puedes volver al trabajo presencial. ¿Vale?
Y esto último, Julio, ¿cómo lo has denominado? ¿Plazos de preaviso para la...?
Para el ejercicio de la reversibilidad.
La reversibilidad.
Hacerlo reversible, es decir, cambiar de una situación a la que teníamos anteriormente. ¿Vale? También, y esta es una parte que es más para las empresas que para las trabajadoras y los trabajadores, la empresa también en el acuerdo puede implementar cuáles son las medidas de control para que efectivamente yo pueda verificar que las horas o el momento en el que tú me dices que estás haciendo teletrabajo lo estás haciendo de verdad. Es decir, no porque yo esté trabajando en casa tengo mi derecho a la intimidad de mi propio domicilio, lógicamente, pero no significa que la empresa no pueda buscar algún tipo de herramienta, se me ocurre informática, en la que tengas que poder verificar que estás dentro de conectado al ordenador. O sea, aquí quiero decir, en el mundo de la tecnología y así, pues existen bastantes mecanismos de decir, pues tienes que activar esta aplicación, y una vez que tengas esta aplicación activa se entenderá que tú estás en casa y trabajando y por lo tanto estás disponible para la empresa y no sé qué. ¿Vale? Así, en principio, ¿cuánto tiempo va a durar ese acuerdo? Es decir, está también muy conectado con esa idea de, o sea, no tiene por qué ser algo indefinido, que podría serlo, y sobre todo teniendo en cuenta que aunque fuera indefinido siempre se puede dar marcha atrás por aquello que hemos comentado antes de la reversibilidad, pero también puede ser que se esté sujeto a un límite temporal de 1 o 2 meses o 1 año o 2 años o 3 años, ¿vale? Pues eso también tiene que estar regulado en el acuerdo, ¿vale? Y instrucciones sobre seguridad de la información, vale, pues instrucciones dictadas por la empresa para la protección de datos, o sea, digamos que ya hay como otra serie de contenido del acuerdo que es como más técnico, más específico, que tiene que estar, que sepamos, o sea, lo importante es que tengamos claro que tiene que haber un acuerdo por escrito, que ese acuerdo tiene que tener un contenido mínimo, y cuando no haya ese contenido mínimo lo tendremos que exigir, porque efectivamente esos vacíos no se pueden tolerar o no se deberían de tolerar, más que nada porque luego lo único que van a generar son problemas a futuro, a medio y largo plazo. Esto que tenía que estar puesto no está puesto, ¿qué hacemos con eso? ¿Vale? Entonces lo suyo sería que no existiera esa equivocación inicial, sino que la pudiéramos poner encima de la mesa ya desde el principio.
Y Julio, el acuerdo que comentas, ¿no?, entre empresa y trabajador o trabajadora para el teletrabajo, ¿se incluiría dentro del contrato o sería un acuerdo aparte?
Es como un anexo, puede ser parte del contrato. O sea, depende un poco de realidades. Si yo no venía trabajando para la empresa y de repente me sale esa oportunidad laboral y ya me lo recogen dentro de las cláusulas adicionales del contrato, pues puede estar en el mismo contrato inicial cuando empecé. Si ya tengo una relación laboral que no lo tenía y efectivamente es viable y existe ese acuerdo entre partes para poder empezar a esta nueva modalidad, se tendría que hacer un acuerdo anexo al ya existente. Sí, ahí un poco de, depende un poco de la casuística, se van a poder dar las diferentes situaciones. Lo importante es que no va a ser un acuerdo que quede solo en poder de empresa y trabajador o trabajadora. Por un lado, las empresas tienen obligación de registrar esos acuerdos en las oficinas del Servicio Público de Empleo, en el INEM, para que nos entendamos, ¿vale? O en el SEPE, como se llama ahora, o el SPE, como se llamaba hace 2. Es el INEM, para que lo tengamos entre todas claros. Es decir, va a haber un registro de eso, y además en aquellas empresas donde existan delegados o delegadas o comités de empresas, es decir, en aquellas empresas donde exista representación de los trabajadores y de las trabajadoras, también se tienen que entregar copias a esos representantes de los trabajadores y las trabajadoras de esos acuerdos de teletrabajo. Por lo tanto, no es algo que de repente la copia no sé dónde está, ya, no tengo acceso a ella, no voy a poder utilizarla nunca, es que me dieron la copia y la he perdido y ahora no sé cómo recuperarla. Pues no, y de hecho no es solo para eso, sino también para que se puedan efectuar esos claro. sistemas de control.
Tiene ese carácter, ¿no?, de formalidad.
Una claro, vez que y que registra. No deja de ser un documento entre partes, sino que uh-huh. tiene que tener ese otro paso añadido donde alguien más puede empezar a decir, uh-huh. oye, que aquí falta esta cláusula, aquí falta esta otra, aquí falta esta, y ya no solo que sean los trabajadores y las trabajadoras, claro, eso es en empresas uh-huh. donde existan representación de los trabajadores y las trabajadoras, ¿vale? Uh-huh. El INEM no se va a meter. Desde mi punto de vista, no creo que tenga capacidad suficiente para ir analizando todos los acuerdos que se le van comunicando y verificar si se dan los mínimos o se dejan de dar. Pero eso yo creo que sería más trabajo de la Inspección de Trabajo que del INEM. Pero de oficio es muy difícil que lo vayan a hacer, y entonces ahí sí que... Pero por lo menos tienes el registro. Y no la de decir, no, pues no te lo di, no te lo voy a dar nunca, y encima estas son las normas, y cada vez que haya que ver qué pasa con esto, pues solo yo tengo el poder de acceso a ese documento. ¿Vale?
Julio, y bueno, igual querías añadir algún matiz más, pero quería saber...
Cuatro sí. ideas más, pero dime.
Antes no, empieza... Sí, sigue.
Lo que he dicho antes, y me repito, pero porque es importante, tiene uh-huh. que haber un registro de jornada. Es decir, que estemos teletrabajando no significa uh-huh. que no existe registro de jornada, se tiene que seguir cuantificando. Uh-huh. Y además, muy conectado con esta idea, también tenemos un derecho a la desconexión digital. Uh-huh. Es decir, las empresas están obligadas a garantizar una limitación de esos usos tecnológicos o de esos medios de trabajo a la hora de comunicarse también con el trabajador o la trabajadora, y respetando sus periodos de descanso.
Uh-huh, que tendría que ver, ¿no?, con esa jornada que hay que también se definiría,
claro,
¿no?,
o sea, en el acuerdo. Yo tengo que, pongamos, ¿no?, el ejemplo de trabajo dos días a la semana en mi casa uh-huh. y el resto de la jornada tal. Pues uh-huh. los dos días de mi casa yo trabajo de 8 a 3, pues de 8 uh-huh. a 3. A partir de las 3 en adelante no se me tienen que mandar correos electrónicos, uh-huh. no se me tienen que realizar uh-huh. llamadas. Si se mandan, porque se tienen que mandar, porque se ha mandado, lo que no hay es obligación de responderlos, uh-huh. ni obligación uh-huh. de leerlos, ni obligación uh-huh. de estar al tanto de eso que se ha mandado. Uh-huh. ¿Vale? Uh-huh. Porque entonces no estamos respetando esas pausas, ni estamos respetando esa jornada, ni estamos efectivamente dejando uh-huh. que se pueda dar ese descanso. ¿Vale? Ese es uno de los derechos que sí que quería dejar bastante claro, el de la jornada unido a la desconexión digital. Uh-huh. El derecho a la carrera profesional también me parece interesante que lo destaquemos, que uh-huh. es que aunque yo esté en modalidad de trabajo a distancia, tengo el mismo derecho a recibir la misma formación y la misma capacidad de promocionar en mi centro de trabajo que cualquier trabajador uh-huh. o trabajadora que estuviera en un centro presencial. ¿Vale? Se tendrá que articular las medidas, podrá ser a distancia o podrá ser físico o lo que sea, pero uh-huh. no porque hacemos formación, pero como tú estás en casa, a ti no te entra, no. Uh-huh. Tenemos una vacante, pero como solo es para la gente que está en la oficina, no es para la vacante que está para la gente teletrabajando, no puede ser. ¿Vale?
Vale.
Uh-huh. Después, esos derechos que he incluido en un apartado de contenido económico que está muy comentados con lo que sería ese contenido mínimo del acuerdo por escrito, que tiene que ver con es la empresa quien incurre con los gastos, fundamentalmente uh-huh. es como la idea que quiero que declaren, los gastos en cuanto a la dotación de medios, al mantenimiento de los mismos, al abono y a la compensación de los gastos de suministros y así, uh-huh. ¿vale? Eso tiene que estar regulado y además está claro que es la empresa quien tiene que hacerse cargo de los mismos. Uh-huh. Y el último, pero no menos importante, es que tenemos derecho a una evaluación de riesgos y una planificación de una actividad preventiva. Es decir, que estemos uh-huh. en casa no significa que no haya que vigilar la seguridad uh-huh. y la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Uh-huh. Habrá que hacer un estudio muy concreto. No tienen que mirarme la ducha, para que nos entendamos, ni tienen que mirarme... Uh-huh.
Sí, el lugar de trabajo.
Eso es. Se tiene que circunscribir a la zona en la que se va a desarrollar la prestación de servicios, pero se tiene que hacer ese estudio. Uh-huh. Y sobre todo se tiene que poner, una mirada más... o una mirada que tenga en cuenta factores como psicosociales, ergonómicos y organizativos. Es decir, cómo están dispuestas las cosas, qué tipo de silla tienes, cómo vas a hacer o cómo no vas a hacer, que eso sea ergonomía y organizativo, pero también todo lo que tiene que ver con esa desconexión digital, esa carga extenuante, es decir, qué tipo de carga le doy al que está en casa y qué tipo de carga le doy a la persona que está en el centro de trabajo. Tendrá que ser más o menos equiparables, no por estar en casa voy a empezar a cargarte de trabajo y trabajo y trabajo. Entonces, todo eso tiene que estar, es parte o podría ser un factor de riesgo a la hora de que en un centro de trabajo, de repente, las personas que están en el En las oficinas, pues tienen unos niveles de salud y de estrés más bajos que los que están en casa. Eso no podría pasar. Y eso se tiene que estudiar, y a eso se tiene derecho, a que se tenga que hacer esa planificación de actividad preventiva.
Y Julio, ¿cómo valoráis desde SECAO, cómo valoras tú personalmente esta ley? No sé si igual hay, de momento yo, de lo poco que sé y de lo que nos has comentado, pues quedan como bastante ámbitos regulados en el teletrabajo, que hasta ahora ha sido un poco como jungla, ¿no? Yo he teletrabajado y bueno, tendría mucho que hablar de ello. Pero bueno, es un poco, ¿cómo lo valoráis y qué creéis? ¿Si queda algún rincón oscuro todavía por ahí por regular?
Es complejo hacer análisis con normativas tan recientes. Hay siempre demasiado, y quizás por nuestra propia lógica de entender las relaciones laborales, y que siempre que estemos con una mirada más a la defensiva, como entender siempre más, o sea, o poner en valor más las cosas negativas que las cosas positivas. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente existen situaciones de trabajo a distancia que están sin regular. Y no es que estén desamparadas, pero están sin regular, y por lo tanto eso sería un aspecto negativo a destacar. Existe un riesgo muy grande en la lucha contra, es decir, hay un equilibrio complejo en lo que son las nuevas relaciones laborales en las que nos tenemos que enfrentar, no en todos los ámbitos, lógicamente, pero en muchos de ellos sí, que es una pelea contra el presencialismo. Es decir, parece que una trabajadora es más productiva simplemente por el hecho de ir a una oficina, y que no va a dejar de serlo por poder trabajar o teletrabajar desde su casa. Es decir, hay mucha reticencia tanto en determinadas trabajadoras como también en determinadas empresas, pensando que esta herramienta no va a solucionar la productividad, o no va a solucionar los problemas de gestión de reparto de cargas y así. Yo, la experiencia más concreta y real que tenemos con el teletrabajo tiene que ver con la conciliación. Y desde ahí, entendiendo que que esto no está suponiendo ningún recorte, pues no tengo valoración negativa. Pero sí tengo esa sensación un poco compleja de todavía de poder objetivar, y no deja de ser opinión de que son nuevas formas, que está claro que el siglo XXI es algo más que añadir un palito más a las 2X que tenemos, y que efectivamente la realidad tecnológica se impone y nos obliga a muchas cosas, pero es como demasiado, desde mi punto de vista, es eso, que hay que encontrar equilibrios. Y sí que es cierto que las normas nos ayudan a que esas situaciones se puedan equilibrar, pero no siempre va a ser el caso. Es decir, aquí la ley puede ser perfecta, pero la voluntariedad a veces se puede convertir en, si no quieres teletrabajar, vale, no te ofrezco trabajo. Porque solo te voy a ofrecer trabajo sobre la premisa de si me aceptas el trabajo a distancia. ¿Eso es voluntario? Pues ahí ya la cosa ha cambiado bastante. Y sobre todo, aunque fuera así, luego la gente y la gestión de los miedos a la hora de poder enfrentarse ante situaciones de abuso y así, pues se me hace compleja, en cuanto a que ya no es un problema de esta herramienta, quiero decir que sería un poco lo que es la situación general de los colectivos o de las personas que trabajamos, y cómo somos capaces a veces de gestionar que las leyes se cumplan, que parece como una cosa muy muy sencilla y muy básica, pero es que hay mucho abuso o mucho incumplimiento de la norma. Que haya una norma nueva protege, pero también da lugar a que efectivamente haya una nueva norma que se vaya a cumplir. Es un poco lo que quería decir. Pero bueno, que no deja de ser esa mirada, llámala sectaria, de alguien que está acostumbrado a gestionar solo problemas, y que me gustaría pensar que en muchos otros ámbitos y espacios no siempre se dan incumplimientos de normas, y las relaciones laborales van por otro camino, derrotero. Pero como no es lo que veo, pues tampoco me atrevo a poder decir ni quién ni que lo que veo es lo general, porque tampoco estoy diciendo eso, pero
ya tendremos que ver, ¿no? Cuando se ponga en práctica, según los casos que os vayan llegando, pues qué está ocurriendo con esta ley. Pues Julio, no sé si quieres añadir.
No, por mi parte, salvo alguna aclaración que quieras. Pues creo, algo que no haya podido quedar claro o así.
Creo que ha quedado todo bastante claro. Pues Julio, mil esker por traernos este tema sobre la mesa. Además, pues bueno, yo creo que tiene que ver mucho también con justo el contexto post-pandemia que hemos pasado, ¿no? Que no es casualidad quizá que esta ley de teletrabajo haya salido ahora, que, ¿no?
Y, sí, está claro. Está claro que eso ha condicionado todo, porque hasta ahora nadie se planteaba que esas fórmulas de trabajo a distancia se generalizaran tanto y entonces ahí sí que había un vacío que había que rellenar legalmente. O sea que...
Pues mil esker, Julio.
Bye, suey.
Agur.
Urrengorarte, bye.
Urrengorarte.